Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez desde Florida, Estados Unidos. Bienvenidos todos de nuevo a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes presentamos aquí en eiberoamerica.com. Vamos a tener una tertulia muy interesante y va a ser de verdad internacional, no solamente internacional, sino va a tener bastante amplitud de, geográficamente hablando, porque vamos a hablar desde Estados Unidos a España y a Chile. El tramo es largo. Y desde Madrid está conmigo, como de costumbre, Paqui Sánchez Gravarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Muy bien, magníficamente. Pues sí, hoy tenemos una tertulia internacional, pero lo bueno que, como lo hacemos de forma virtual, pues no nos vamos a cansar en ir de un lugar a otro, ¿no? Así que tenemos en Chile a Fernando Fuenzalida, que ya ha participado en varias ocasiones con nosotros, y como invitado especial, más que nada porque es la primera vez y tenemos que tratarle bien para que repita, pues se encuentra en Madrid José María Arroyo, que muchos de los oyentes seguro que lo conocen, otros posiblemente no, pero ya digo que en los últimos años ha realizado muchísimos puestos de alta dirección en la ONCE, como secretario general, ha sido también director general, presidente del Consejo General, y ya en los últimos tiempos, antes de jubilarse, pues ha estado como presidente de CEOSA, que es la Corporación Empresarial ONCE. Así que bienvenidos a todos. ¿Qué tal?
Buenas. José María, ¿qué tal? Humberto.
A vosotros, ¿qué tal? Y encantado de estar con vosotros.
Muy bien. Saludos, Paqui. Saludos a todos y a los amigos de Iberoamérica. Bien interesante esta tertulia. Un gran honor conocer a José María Arroyo, que de nombre lo conocía, pero encantado de hablar con él.
Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Yo también tengo, como soy, contrastaba con Rafael Mondaca, que estuvo conmigo en el área internacional, y efectivamente tenemos referencias, pero no recordaba yo conocerte personalmente.
Bien, pues hoy le hacemos honor al título nuestro de Tertulias Intercontinentales, y vamos a hablar cómo y a aprovechar que tenemos a José María Arroyo aquí con nosotros, que es todo un personaje, director de la ONCE, una gran institución de ciegos que quizás más avanzada que ningún otro país en cuanto a eso de ayudar al ciego. Pues vamos a aprovechar para comentar un poquito sobre eso, sobre la oportunidad que tienen los ciegos en España y que tienen en algunos otros países que podamos comentar aquí, que sepamos algo de ello. Y José María, esto seguro sabe mucho más que todos nosotros porque se ha dedicado muchos años a esto. Así que, Paqui, ¿por qué no comienzas tú con la primera pregunta?
Bueno, pues yo lo que quiero que José María nos haga un poco una relación de desde los comienzos, en que todavía la ONCE no existía, cómo eran los ciegos en España, cómo se encontraban los ciegos en España, y que nos vaya un poco detallando, por supuesto, a grandes rasgos, hasta nuestros días, ¿no? Ya con la intervención de la ONCE.
Bueno, los inicios de la ONCE, la verdad es que fueron muy difíciles, puesto que fue creada en el año 1938 en plena guerra civil de España, ¿no? En concreto, la ONCE se crea en el 13 de diciembre de 1938, y la guerra civil española pues acaba el 1 de abril del 39, ¿no? Los antecedentes de la ONCE pues son organizaciones diversas y personas pues que contribuyeron a una organización única, y fue de dos formas. Una, en mi opinión, por lo menos, es que hubo ciegos españoles pues muy, muy esforzados y personas bastante bien preparadas que llegaron de forma directa o indirecta al entonces general Franco y le plantearon pues crear una institución en toda España, una institución nacional que tratase de, y ya se hablaba entonces, de integrar a los ciegos en la sociedad. Se idea la venta del cupón Pro Ciegos, denominado entonces una lotería, en la que algunas organizaciones tenían experiencia, puesto que se vendía a nivel provincial y, hombre, con muchísimas dificultades. La situación, como digo, era difícil, muy difícil económicamente, y una situación pues de muchas dificultades, pero efectivamente en la Segunda República pues existen organizaciones a nivel provincial, incluso a nivel territorial, a nivel diríamos regional, como era el Sindicato de Ciegos de Cataluña. Bueno, estas organizaciones Franco las reunifica y las agrupa con carácter obligatorio, además lo decía el decreto, en la Organización Nacional de Ciegos. En la creación de la ONCE, como decía, hay dos sectores de personas, unas de las que ya hemos hablado, y otras son los militares que pierden la vista en la guerra civil. Ellos también influyen en que se cree una organización que canalice las aspiraciones de los ciegos y que posibilite su integración. Y bueno, pues así se convence al general Franco y a sus ministros, y así se crea la organización. El general Franco, en 1963, cuando se cumple el 25 aniversario, cuenta una anécdota en un discurso que hizo en el colegio, hoy Centro de Recursos Antonio Vicente Mosquete, entonces Colegio Inmaculada Concepción. Cuenta la anécdota de que antes de crearse la organización, pues hubo un general, el general Martínez Anido, que le propuso crear una ciudad y ubicar allí a todos los ciegos de España, ¿no? Una especie de paraíso, y él pues incidió mucho en que no era la pretensión aislar, sino integrar, ¿no? Pero bueno, todas esas situaciones pues se producen, ya digo, en unos momentos de pobreza en España pues muy grandes, ¿no? Muy, muy fuertes, quiero decir, de mucha, una pobreza de mucha intensidad. Los años 40-50, bueno, me podréis cortar cuando consideréis conveniente, naturalmente. A partir del año 39 y la década de los 40, pues la ONCE lo que hace es constituir delegaciones provinciales y locales en toda España. Se organizan los sorteos del cupón Pro Ciegos y lógicamente pues empiezan a aparecer los vendedores en las calles de las distintas ciudades. Los vendedores cobran unas comisiones que luego pues se van desarrollando a medida que la economía de la organización lo va permitiendo, Y bueno, pues así empieza la organización, se crean también los colegios, o se inicia la creación de los colegios de ciegos, todos en régimen de educación segregada, y se crean pues en Pontevedra, en Madrid, en Alicante y en Sevilla. De ahí pues salen las primeras generaciones de ciegos, pues, más o menos preparados para aquel entonces, yo creo que con una preparación muy muy aceptable, y yo creo que el acierto consiste en que a esas personas se les da protagonismo, de manera que van a liderar la educación de las generaciones venideras de ciegos, ¿no? Se constituye pues una organización central en Madrid, en lo que se llamaba la Jefatura Nacional, en fin, todo esto de jefatura y esto pues muy de la época, pero que yo creo que hay que, en fin, pasados unos años, ya 75 vamos a hacer este año, pues yo lo que siento por esas personas es agradecimiento. Yo creo que hubo un sacrificio muy grande, tanto de los vendedores, del resto de los trabajadores y también de los jefes, ¿no? Aunque de los jefes siempre hemos hablado mal, pero en esta ocasión yo creo que liberaron una situación, superaron una situación difícil y consiguieron pues primero los colegios, luego las escuelas pues de artesanía, de fisioterapia, ya todo esto en los 60, de los talleres de formación profesional, empezó a salir gente a trabajar en algunas fábricas como Standard Eléctrica o Marconi, y entre otras, vamos, otros talleres más pequeños también. Y la ONCE pues empezó también a desarrollar mejor, a organizar mejor la educación, empezaron a salir universitarios y personas pues cada vez mejor preparadas. Bueno, yo creo que se venció una situación que fue la década de los 40-50 y a partir de ahí, diríamos, empezó el desarrollo, que se culmina mucho en la década de los 60. En la década de los 60 en España surgen los planes de desarrollo, de promoción y desarrollo, y la ONCE pues avanza también con ellos y se reafirma mucho como organización. En la década de los 70, pues hay una cierta contención de ese desarrollo para culminar los últimos 70 y primeros 80 con un inicio de cierta decadencia en la organización que se recupera en 1984. En el 84 surgen las reformas del cupón, el juego no está regulado en España, el cupón se reafirma como una gran lotería, y en los años 85 y 87 pues hay unos avances muy importantes. La verdad es que los 80, 81, 82 y 83 fueron momentos también de muchísima dificultad. Hubo dudas por los gobiernos de la democracia de si incluir a la ONCE en una organización de ciegos y otras discapacidades. Surge con fuerza y se inicia pues un poco la época que se está viviendo, hombre, con altibajos. No es lo mismo los años 85, 86 y 87, incluso hasta el casi 2000, que la situación actual, donde el juego es muy competitivo, y la ONCE pues ha tenido que diversificar en su corporación empresarial, crea la Fundación para efectivamente colaborar con otras discapacidades, se crean un grupo de empresas que son centros especiales de empleo, muchos, y que están pues ayudados también por el Estado, pero la Fundación, con las ayudas también de la Unión Europea, pues hace que estas empresas salgan adelante y estén pues creando bastante empleo. Por el contrario, cuando se crea la corporación empresarial, pues surgen ciertas crisis económica. La corporación es un grupo de empresas que da trabajo a personas con discapacidad, pero no es su objetivo, o no fue su objetivo esencial ese, sino competir con personas discapacitadas y también con personas capacitadas. En la que se exigía aquí, pues lógicamente la competitividad, y yo creo que el grupo empresarial pues ha conseguido revalorizarse, y hoy pues si algún día la ONCE lo necesita, pues ahí la tiene como una opción patrimonial muy importante, ¿no? Este sería un poco el resumen que yo haría de la historia y evolución de la ONCE a grandes rasgos.
Bien, yo creo que ha sido la ONCE ha sido sin duda una organización con mucho éxito. Yo sé que las dificultades ha habido y como cualquier organización pues tiene dificultades en cuanto a obtener fondos y en cuanto a tener aceptación en ciertos ámbitos, porque eso es inevitable, pero yo desde afuera y por lo poco que sé, supongo, valoro que opino que ha sido un éxito bastante grande que ha tenido y para beneficio de todos los ciegos de España. Yo no sé, en otros países, quizás Fernando, tú puedas contarnos un poquito en Chile. Yo no tengo tanta información de Cuba, puedo contar muy poco porque yo salí joven y yo veía perfectamente con aquello, pero había una organización de ciegos también que se llamaba Martín Barona, que funcionaba bastante bien, según tengo entendido, pero no sé mucho de ella y yo no sé cómo estará eso en esta época. Pero quizás tú puedas contarnos un poquito sobre Chile.
Claro que sí, Humberto. Bien interesante la exposición que nos ha hecho José María, y aunque la ONCE es muy conocida en todo el mundo y especialmente acá en Latinoamérica, la parte importante que hicieron fue la financiación, o sea, el famoso cupón, el cupón de la ONCE, ¿verdad? Porque lo que nos falta a nosotros acá en Latinoamérica es principalmente la financiación para hacer diferentes proyectos para las personas ciegas. Acá en Chile existía un colegio para niños ciegos de hace muchos años, era 50 años por lo menos, un internado, y donde se les impartía educación gratuita, pero era un poco prácticamente la educación básica y posteriormente fue la educación media. Pero tenían mucha dificultad en continuar los estudios, que es muy importante, ¿verdad? Porque las personas ciegas tienen que competir con el resto y se hace difícil si no se tiene educación. Entonces, esa es y sigue siendo el principal problema en nuestros países, ¿verdad? Yo presido una organización, una institución de ciegos acá en Chile, en Santiago de Chile, y nuestro objetivo es darles educación, cultura y esparcimiento, básicamente a las personas ciegas. Y hemos apoyado desde hace años a la gente a llevar a cabo sus estudios, ayudamos a los alumnos de los tres niveles y principalmente ahora último los niveles superiores de educación superior universitaria, y les grabamos en voz todos los textos que necesiten para sus carreras o las carreras que puedan seguir las personas ciegas. Y ha tenido bastante éxito, ha tenido bastante éxito por acá. Pero lo que les comentaba, lo que siempre nos dificulta y nos frena un poco es la dificultad económica. Ya cuesta conseguir la recaudación, entonces nosotros todos los años tenemos que luchar mucho para conseguir los fondos que necesitamos. Y esa es una de las cosas que me gustaría consultarle a José María, ya que lleva tantos años en esto. Nombraste ahí un poco a una fundación que ustedes crearon para ayudar a personas con otras discapacidades. Y también han creado otra organización o parte de ustedes, pero para ayuda en Latinoamérica. Me gustaría saber si eso, qué ha pasado o se ha continuado, porque he escuchado que está, pero no camina como nos gustaría a nosotros. Es, por supuesto, para nosotros un sueño tener algo como la organización de ustedes. Y eso fue un gran mérito que tuvieron, ¿eh? De unir a todos los ciegos del país. Eso es un mérito enorme. Y a mí me gustaría que esto fuera acá. Pero ustedes han considerado, por ejemplo, ayudar un poco a Latinoamérica en cosas que no signifiquen gasto o no signifiquen dinero para la ONCE. Como, por ejemplo, permitirnos leer los libros que ustedes tienen en audio, tienen una gran biblioteca, estupenda, que podrían a lo mejor compartirla un poco con nosotros, o compartir, por ejemplo, las películas que tienen para personas ciegas con Audex, ¿verdad? Audio descripción. En fin, eso me gustaría saber. ¿Han pensado un poco ampliar la función o la ayuda de la ONCE un poco más allá de España, José María?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues sí, lo hemos pensado y de forma muy modesta se hace. Lo que pasa es que, pues hombre, Latinoamérica para nosotros es un mundo enorme, ¿no? Y nosotros, hombre, hemos tratado de no repartir, de repartir lo que hay, pero no repartir miseria como en algún momento pues quisieron algunos gobiernos en España. Decir, oye, tenéis lo que tenéis, lo tenéis que repartir con el resto de minusválidos. Nosotros dijimos, lo que tenemos es de los ciegos que se lo han ganado, y algo podemos repartir si tu gobierno pones también dinero. En Latinoamérica se creó, estando Antonio Vicente Mosquete, el Fondo de Cooperación, y años después, en el 90, en el 98 quizá, se creó la Organización de Ayuda a Latinoamérica. ¿En qué consiste las ayudas que se dan? Ya digo que el dinero no es muy, el fondo no es importante, pues efectivamente se promociona fundamentalmente el empleo. Por ejemplo, en Ecuador se creó una red de kioscos en su momento, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. Fomentar fundamentalmente la educación y el empleo. Ahora, dice, hombre, pero ¿no llegan ustedes demasiado lejos? Pues no. Hombre, lo que, por ejemplo, lo que, sin embargo, lo que propone Fernando de compartir la biblioteca o fondos bibliográficos o los fondos de la fonoteca, pues de las películas y demás, pues la verdad es que no había yo así recibido ninguna sugerencia como la que se acaba de hacer, y lo voy a trasladar a la actual presidencia, en concreto al secretario de la Fundación de Viva Latinoamérica, por si efectivamente pues se puede considerar esto y hacer accesible a otras personas la biblioteca, en este caso, y la fonoteca también, en la medida de lo posible. Nosotros hemos, claro, cuando se crea la ONCE, como os decía antes, es el año 38, y ahí puedes, y se hizo de hecho, decir, oiga, todas las organizaciones quedan disueltas, y las personas, y decía el artículo segundo, los ciegos deberán agruparse en la Organización Nacional de Ciegos con carácter obligatorio, ¿no? Es decir, que llegó o 11 o, oiga, usted por su cuenta. Claro, eso en su momento, en un gobierno, en una situación democrática, es difícil de hacer. Pero el estado de necesidad, por otra parte, fue tan grande que surgió la unidad. Es decir, oiga, a lo mejor entre todos podemos hacer más que en grupos muy pequeños, ¿no? Y entonces, pues así se hizo, ¿no?
En un tiempo hubo una representación de la ONCE en Argentina, ¿no? Para realizar algunos trabajos, ¿no?
Hubo una reunión con el presidente Menem en Argentina, donde se le dijo que, bueno, que podríamos hacer algo similar a lo de la ONCE, pero y la ONCE, la única condición que ponía era, pues, que si había que hacer alguna inversión, había que recuperarla, en fin, en como dos plazos, y por otra parte, pues la ONCE podría cobrar a una organización nacional, pues, un poco los costes que tuviera, y tener, pues, una comisión de ver cómo se podía, cómo resultaba la experiencia, y obtener una comisión, pero haciendo viable, lógicamente, no ahogando a la posible organización argentina, ¿no? Eso también se quiso hacer en Portugal. En Portugal, además, era más sencillo, puesto que se intentó vender el cupón de la ONCE con la misma moneda, al euro, pero en Portugal hay una institución muy fuerte que se llama la Casa de la Misericordia y que es la que lleva la iniciativa del juego en Portugal, y se convenció a los ciegos y al final dijeron que no querían vender el cupón de la ONCE. Pero el presidente Sampaio de Portugal, pues la verdad es que estaba entusiasmado con aquello. Sin embargo, en Argentina, pues fueron conversaciones muy cordiales, pero no se llegó a más.
Pero sí hubo una persona que estuvo durante años trabajando allí, ¿no?
Bueno, pero esa persona estuvo por su cuenta y de riesgo, que fue Miguel Durán, que fue
también. No, yo no te estoy hablando de Miguel Durán, te estoy hablando de Juan Antonio Melián.
Sí, pero hubo una representación para trabajar o ver la posibilidad de trabajar con la Unión Latinoamericana de Ciegos. Estuvo también José Ignacio Bornaichea, que este chico estuvo en Chile varias veces. En Chile también estuvimos con el presidente Lagos en el año, pues, 2000 o 2001.
Claro, yo recuerdo cuando viniste, José María, ¿verdad? Cuando estuviste en el Congreso Nacional en Valparaíso, tú, ¿verdad?
Eso es, sí.
Ah, sí, yo estuve presente esa vez. Oye, mira, qué interesante lo que nos estás contando. Dime una cosa, otra consulta. La ONCE, ¿ustedes financian todas las ayudas técnicas a las personas ciegas? Me refiero que si necesita una máquina para escribir braille, si necesita un reloj táctil, si necesita un computador con el programa JAWS o House, como dicen. ¿Todas las ayudas técnicas ustedes las financian?
Bueno, depende de las condiciones de las personas. Nosotros estamos tratando de ver, es decir, un servicio esencial, ¿no? Alguien, un estudiante, necesita una máquina de escribir. Bueno, pues, si puede, se le compra, se la compra a la familia, y si no, bueno, la ONCE da becas para el estudio, y con eso, pues, se puede adquirir material. Hay material, sin embargo, como libros y todas estas cuestiones, que eso sí se facilita a la gente, bien en voz o incluso en braille, para que pueda estar en la escuela con la mayor competitividad con sus compañeros, ¿no? Como digo, depende del material que sea, se financia en parte o no, o se hace un préstamo para que luego se devuelva. A mí el sistema, por ejemplo, nórdico me gusta, ¿no? Es decir, oiga, yo le doy la beca y tal, pero usted cuando empieza a trabajar me devuelve el dinero, ¿eh? Y ese dinero va a servir para becar a otras personas, ¿no?
Claro que sí, estupendo, ¿eh? O sea, ustedes en España a los ciegos los financia la ONCE. El Estado no necesita ayudar a las personas ciegas en España, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, en las comunidades autónomas, porque los políticos son muy, en fin, les gusta también figurar, como todos sabemos, pues sí que hay algunas ayudas que efectivamente ellos, las comunidades autónomas, dan. Pero la ONCE, digamos, es un poco el referente, ¿no? Cuando alguien necesita ayuda, pues en principio va a la ONCE y se arregla, y luego, pues bueno, si la comunidad autonómica le complementa alguna cosa, la comunidad autónoma le complementa alguna cosa, pues muy bien. Pero el referente para las personas ciegas, sin duda, es la ONCE, que ya digo, hay ayudas a fondo perdido, pero también hay ayudas donde se trata de recuperar el dinero para poderlo, pues lógicamente, dedicar a otras personas, ¿no?
Claro que sí. Bueno, nosotros acá en Chile, por lo menos, a todo el mundo, ¿eh? No solo a las personas ciegas, el Estado también les da becas en las carreras universitarias y ellos tienen la obligación de devolverlos el día de mañana cuando ya tengan su profesión. Eso se llama crédito del Estado.
Sí, sí, a mí ese sistema me parece bien. La ONCE no lo hace, las becas que da, hay gente que le pagan, pues, las matrículas, le dan libros, incluso si está fuera de su residencia le pagan colegio mayor, y luego, pues no, hasta ahora no se ha exigido la devolución.
Que es el compartir los libros y la filmoteca. Pues es un tema candente. Hoy en día está la Unión Mundial de Ciegos tratando de crear una ley a nivel supranacional, a nivel de la ONU, para que eso se haga oficialmente obligatorio, o sea, que se pueda, cualquier país pueda copiar todo lo que tiene otro sin pedir permiso alguno. Eso se ha debatido mucho, por largo tiempo ahora, y hay países que se oponen a eso, porque el hecho de que se esparza más la distribución de esos libros, por ejemplo, los libros de la ONCE no tienen protección alguna una vez que salen de allí. Yo, de hecho, he leído libros de la ONCE sin yo tener derecho a ellos. Porque una vez que salen de allí, pues cualquiera te lo puede dar. Claro, yo soy ciego, pero no necesariamente hay que ser ciego para eso. Cualquiera te lo puede compartir y tú lo puedes escuchar. Aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, eso está un poco más regulado, más comprometido, porque la Biblioteca del Congreso sí tiene el derecho de grabar libros en audio y repartirlos a todos los ciegos, sin tener que pedir permiso al que tenga los derechos de autor. Pero lo hacen en forma de que no se pueda reproducir si no es en una grabadora, una reproductora aprobada por ellos. Una que ellos le dan a uno, o si no, una que lo compre, pero como Victor Reader, por ejemplo, pero tiene que ser aprobada a nivel de número de serie del de uno. O sea que no, en ninguna otra parte se pueden escuchar.
Así es. Fíjate, Humberto, que yo conozco mucho en Estados Unidos. De hecho, fue donde comencé a rehabilitarme y qué sé yo, como ciego. Fue en Estados Unidos y, por supuesto, conocí los libros de la Biblioteca del Congreso. Fíjate que hace años venían en discos. Después venían esas grabadoras de cuatro pistas, que correcto, España también las tenía. Sí. Y después, bueno, el Victor Reader yo lo tengo hasta ahora. Pero hay una cosa, es cierto, yo también he leído libros de la ONCE española, y esa es la razón que me encantaría, si José María promueve un poco eso, que nos puedan compartir. Pero yo te diría que no hay sistema que no se pueda copiar, por una razón. El mismo que dices tú, que está muy protegido el equipo, pero si tú le pones un audífono y ese lo conectas a otra grabadora cualquiera, tú puedes copiar el libro sin ningún problema.
No, de acuerdo, se puede hacer copiándolo, copiando el audio ya reproducido, sí se puede grabar de nuevo, vaya, el sonido, por supuesto. Pero ya eso es un trabajo que es arduo y que poca gente lo hace, ¿verdad? Eso nada es 100% perfecto. La idea es poder vaya a tratar de que no se haga común el que lo escuchen personas que no son ciegas, y yo creo que algún tipo de protección de eso es necesario, porque es muy difícil. El argumento que yo he hecho, que mucha gente hace, es que es muy difícil hoy en día, si uno escribe un libro, es muy difícil que se lo publiquen a cualquiera. Y una vez publicado, es muy difícil que tenga éxito, que venda más de la primera tirada de 1,000 o 5,000 libros, lo que sea. O sea que para que un libro tenga éxito es casi sacarse la lotería. Y todo este tipo de cosas, pues claro, tiende a disminuir esa posibilidad todavía más. Ya por cierto, el tiempo, la época en que vivimos, con todo lo que ha cambiado la cosa, pues ya lo ha hecho más difícil, mucho más difícil. Ya hoy en día está el libro en tinta, pues es menos, mucho menos popular que hace años. Entonces, pues, de por sí es una carrera, vaya, muy difícil de ganar. Pero yo creo que algún tipo de protección se debía de tratar de, lo más posible, se debía hacer en ese tipo de cosas, ¿verdad?
Yo estoy de acuerdo, pero me gustaría, por lo menos, que en el mundo se tratara de ayudarnos, puesto que siempre se ha considerado una copia el reproducir en otros formatos los libros para nosotros las personas ciegas, y no es lógico. Hasta el braille es considerado un formato, o sea, es una copia, y no puede ser. Pero bueno, ahí se verá, por lo menos vamos caminando. Nosotros, donde yo estoy acá, precisamente es eso. Somos una biblioteca en audio y tenemos sobre 5,600 títulos de libro, pero por supuesto solo podemos prestárselos a personas con problemas visuales, a personas ciegas. No podemos ni siquiera prestárselos a personas videntes. Entonces, bueno, ese es el tema. Hasta aquí nosotros, la ley nos autoriza a poner libros en audio en bibliotecas públicas siempre que sea uso exclusivo para las personas no videntes. ¿Se fijan? Y ahí vamos avanzando. Así que, bueno, quién sabe si algún día nos lleguen los libros de ustedes, Humberto, de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso gigantesca.
Yo espero que sí, yo espero que algún día eso se pueda hacer. Yo creo que lo que hace falta es desarrollar un sistema que cada país vaya adoptando, ¿verdad?, de protección a los intereses del dueño de los derechos, de manera que se pueda compartir para beneficio de todos los ciegos y tratar de limitar lo más posible el que se abuse, ¿verdad? Es lo que la idea, y creo que cada país tiene que contribuir a eso.
Es que ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que, no habría mayores inconvenientes. El problema es, pues en cada país más o menos, o la organización o el Estado, pues dice, bueno, pues se ejerce cierto control. Ahora, si se abre eso, pues ya el ejercicio de ese control es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y por otra parte, pues hombre, es una lástima pues que el acceso a la cultura de las personas ciegas, que sin duda tenemos limitaciones, pues es quizá más importante, ¿no? Por lo menos para mí, es más importante ese acceso que el control que haya que ejercer. Y sin embargo, pues hay que hacerlo porque hay otros intereses de autores o de edición o de editores. Y bueno, pues eso también tienen, lógicamente, su derecho a una protección, ¿no?
Es un principio jurídico, ¿verdad? El derecho de uno termina donde comienza el del otro. Y claro, en caso de los ciegos, pues debemos tener preferencia en cierto sentido. Mi idea es que debemos ser igual que el vidente, que el vidente puede ir a una biblioteca pública y leer un libro gratuitamente sin problema ninguno. Y eso, debemos tratar de igualar eso lo más posible. Y claro, yo quisiera que existiera todo tipo de métodos, la Biblioteca del Congreso y todos los libros que tiene, pues tienen libros no solamente, la mayor parte es en inglés, por supuesto, pero lo hay en español, en francés, en todos los idiomas, ¿eh? Y eso, pues, debía poderse compartir con todo el mundo. Yo quisiera que se en vez de tratar como están haciendo ahora en la Unión Mundial de Ciegos, de que se haga una ley supranacional para ello, que cada país adoptara un sistema que fuera confiable y que se pudiera realizar eso de país en país y que se pudiera compartir con todos los ciegos del mundo, ¿sí?
Claro que sería fantástico, ¿eh? Pero bueno, pero ustedes allá, José María, yo siempre he admirado a la ONCE, no solo tienen libros, tienen de todo, ¿eh? Pero ustedes también le ayudan a las personas ciegas en otros ámbitos, me refiero en salud, en transporte, en la persona que vive sola, en ayudas técnicas como saber manejarse en la casa, en fin, le ayudan además, ¿verdad?
Sí, hay allí ayuda a domicilio, que eso se coordina con los ayuntamientos, pero luego está las unidades de rehabilitación, porque, sobre todo para las personas que pierden la vista ya en edad adulta y que ahí se les ayuda, por ejemplo, la hermana del rey, que no creo que se fuera de la Casa Real por eso, pues es ciega y estuvo en la unidad de rehabilitación de la ONCE aquí en Madrid, pues aprendiendo a planchar, aprendiendo a hacer unas cosas o perfeccionando lo que ya sabía. Lo digo por ser hombre, pues una personalidad, pero eso existe en todas las delegaciones territoriales, en las 17 autonomías y en muchas provincias existen unidades de equipos de servicio multiprofesionales y que tienen esa unidad de rehabilitación para ayudarles tanto en la rehabilitación visual, en aquellas personas que tienen un resto, como la rehabilitación, diríamos, más básica de aquellas personas que pierden la visión totalmente y que necesitan pues readaptar su vida, ¿no? Yo creo que ahí sí que se hace un trabajo francamente bueno, que está continuando el equipo actual y que pues yo creo que redunda en beneficio muy importante y ayuda a sufrir a superar la situación que se encuentra alguien que pierde la vista en edad adulta, ¿no?
Haciendo una comparativa, España, de los ciegos en España, ¿tú qué dirías como que es mejor? ¿Qué resaltarías como mejor de los demás lugares donde tú has ido y qué echarías en falta de otros sitios que no tengamos nosotros?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
A ver, cuando la organización empezó a tener un desarrollo muy fuerte en los años 84, como dije, con las reformas del juego, pues por ejemplo los países nórdicos nos superaban en temas de, pues qué sé yo, rehabilitación visual, rehabilitación, digamos, básica, pues ayudas así más específicas. Yo creo que estaban, y de hecho nos enseñaron a hacerlo a nosotros. Pero la ONCE contó con dinero, con recursos, y pudo avanzar muy rápidamente. Y bueno, yo en los países que he estado, pues las diferencias entre ONCE y las organizaciones, incluidas los países desarrollados como el Reino Unido, en fin, he estado en Estados Unidos, pero no conozco demasiado las organizaciones de Estados Unidos. Me parece que conocí en una ocasión a Mr. Jermigan, que no sé si vive ya siquiera. Y pues en España yo es que creo que se han llenado todos los campos. Yo, sin embargo, pues he hecho en falta, yo conocí las organizaciones, alguna hora estuve en un congreso en Brasil y yo creo que aquella gente que tenía muchas discrepancias y que, pero bueno, querían avanzar hacia un tipo de organización. En Argentina también hubo a veces esos intentos. Yo, la atomización de organizaciones que existió en España, como expliqué al principio, pues sí que perjudica el avance hacia un órgano, hacia consiguiendo, diríamos, más recursos, ¿no? Una organización nacional, pues, tiene interlocución con el gobierno de, en Brasil, por ejemplo, del Estado, vamos, con el gobierno central, y sin embargo, pues, la organización de Florianópolis o de Nostra, bueno, pues llegan donde llegan, ¿eh? Sin embargo, ya digo, yo sí que he encontrado el deseo, o sea, la capacidad de sacrificio en los ciegos, yo creo que es especial en España y en muchos lugares del mundo que yo he conocido. Otros discapacitados que tienen discapacidades incluso menores que nosotros, pues no les veo yo tan solidarios como las personas ciegas. A veces nos criticamos entre nosotros y tenemos, pero el esfuerzo que se hizo para sacar adelante la ONCE y el esfuerzo que hacen en algunos países para sacar adelante, pues, su centro, su biblioteca o sus, en fin, los recursos que tienen, yo creo que los ciegos somos un poco especialistas en la capacidad de esfuerzo.
Hay, por supuesto, organizaciones nacionales que son buenas en cuanto a ciegos, que se llevan rehabilitación. Yo puedo hablar de que rehabilitación de adulto, porque yo me quedé ciego ya de adulto. Y yo, aquí, vaya, lo ayudan, las cosas regional, más bien, estatal, la ayuda que recibe uno para eso, y lo ofrecen para rehabilitar a cualquiera para empezar a trabajar de nuevo. Y en ciudades en metropolitanas grandes, pues hay más servicios disponibles. Por supuesto, en Miami mucho más que aquí, donde yo vivo ahora, en un pueblo pequeño, que aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces hay que ir a algún lado, a alguna ciudad cercana, porque aquí no, donde yo vivo, pues no existe nada de eso, un pueblo demasiado pequeño. Pero yo no puedo comentar mucho sobre todo eso, porque a mí me tratan los veteranos. Yo, por ser veterano del ejército, el servicio que me dan a mí es excelente aquí, pero es exclusivamente para veteranos. Y ahí sí me dan un servicio que es a uno. Vaya, el curso de rehabilitación es muy bueno. Los servicios que ofrecen a domicilio, donde quiera, es muy bueno, la verdad. Aquí eso sí no puedo. Pero me gustaría preguntarle, José María, en México, ¿no? ¿Tiene alguna idea de cómo será la cosa en México?
Pues la verdad es que no, Humberto. Yo sí que hemos tenido contacto con algunas personas de México hace años. Claro, yo es que he estado 8 años ya en la corporación, y ahí pues pierdes un poco el ritmo de las relaciones internacionales. Hemos colaborado con alguna organización en algún proyecto concreto, pero así la situación general, francamente, no la conozco.
Bien, bueno, pues entonces, ¿alguna pregunta? Fernando, ¿alguna otra pregunta?
Iré comentando que ha estado bien entretenida esta tertulia y hemos sabido bastante de la ONCE española y también de Estados Unidos, pero lo que dijo José María es muy cierto, ¿verdad? Los ciegos somos bastante solidarios, o sea, yo por lo que veo aquí en Chile, nosotros somos primero ciegos, después puede ser diferentes tendencias políticas o lo que le guste o lo que no le guste, si fíjate, somos bastante solidarios. Y fíjate cómo estamos ahora, ¿eh?, con la tecnología, cómo nos ha unido. Yo, por ejemplo, a ti, Humberto, te conozco hace un poco más, pero ni tanto tiempo tampoco. Sin embargo, me llamaba la atención el otro día la cantidad de saludos de Navidad que recolectaste ahí en tu página. Te fijas la solidaridad. La gran mayoría españoles, sorprendente, a pesar de que estamos en América.
No, y... eso no es sorpresa.
¿No es sorpresa?
Eso no es sorprendente, porque la que consiguió los saludos más que nadie fue Paqui.
Sí. Ya estamos.
Bueno, de hecho, el mío yo se lo mandé a ella. Pero en verdad es interesante, porque somos cierto, ¿eh? Yo he visto en otros colectivos que no son tan unidos, no sé por qué razón. Pelean entre ellos, pero nosotros en general no. Y eso es un gusto. Así que para mí ha sido realmente...
Yo creo que es cierto, Fernando. Yo creo que un ciego se siente orgulloso cuando otro ciego logra algo, ¿verdad? Es algo que no... Vaya, es como... como no, sabemos que nos cuesta más trabajo hacer las cosas que al que ve, pues yo creo que nos sentimos muy orgullosos cuando otro ciego logra hacer algo de relieve, algo que resulta interesante. Y eso nos une, por supuesto, y nos hace ayudarnos unos a otros, y qué sé yo, claro, hay excepciones, como en todos los grupos, pero en general es así, yo creo que sí, sí.
Sí, y es así. Tú ves ahora que José María gentilmente se ha ofrecido a conversar con nosotros. Yo no me imaginé nunca que podía tener acceso a hablar con el presidente o secretario general de la ONCE, aunque ahora no está, pero es prácticamente como si fuera, así que lo encuentro estupendo.
En España, lo más importante que yo, vaya, mi opinión por lo menos desde afuera, es que en España la ONCE llega a cualquier rinconcito, ¿eh? Donde quiera, tú vas ahí, ahí llega la ONCE, o sea, cualquier ciego de cualquier aldea española se siente respaldado en ese sentido.
Sí, sí, se han conseguido, hombre, pues avances muy importantes. Yo recuerdo cuando me afilié en el año 59, que, bueno, pues yo me enteré en concreto por la señora de uno de los médicos del pueblo que existía la ONCE. Yo fui al colegio tardísimo, a los 11 años ya, ¿no? Entonces no había, la ONCE no llegaba en los pueblos, como decía antes Humberto, pues un pueblo pequeño, pues pasaba desapercibido. Hoy, pues sí que está conectado con su delegación de una u otra manera, y le visitan pues los trabajadores sociales o quien corresponda, o le hacen viajar a la capital de provincia. Eso sí se ha conseguido, hombre, no de forma perfecta, pero se ha avanzado bastante, y los equipos de la ONCE actuales lo están tratando de mejorar, y bueno, y sin duda pues se sigue intentando avanzar. La verdad es que las diferencias, por ejemplo, cuando yo hice la carrera del 70, ya la hice trabajando del 74 al 79, pues los medios que había eran muy difíciles. A mí me costó mucho, mucho esfuerzo, y a las personas de mi época, al propio Antonio, hacer la carrera pues era, bueno, un esfuerzo titánico. Hoy, pues con los medios informáticos y los avances que hay, pues hombre, no es que regalen la carrera, pero las dificultades afortunadísimamente son mucho menores, y yo creo que en eso tenemos que sentirnos pues orgullosos todos, ¿no? Porque, pues como decíais antes, oír la gran diversidad de saludos navideños y de expresión de sentimientos, a mí me parece que es, vamos, el otro día en los enlaces que hay todavía los escuchaba yo, y verdaderamente era muy emotivo, ¿no? Muy emotivo oír a gente tan diversa, pero que coincidía en ese sentido de la solidaridad, ¿no? Yo creo que es algo, un principio que tenemos que conservar ahora que todo es tan global y que, en fin, todo es tan diferente, y yo creo que mejor. Lo que pasa es que hay que aprovechar lo positivo que tiene todo esto de la globalización y las comunicaciones tan fluidas que pueden existir entre nosotros, aprovechar lo positivo que hay y conservar lo positivo que hemos aprendido, ¿no? De otros tiempos, y eso pues nos hará mantener ese espíritu de lucha que necesitamos para integrarnos. O sea, nosotros de una u otra manera siempre vamos a tener que esforzarnos, no sé cuánto más, pero un poco más que las personas, diríamos, no discapacitadas, ¿no?
Pero eso es muy cierto. Yo cuando fui a España hace año y medio, ¿no? Más o menos. No, hace sí, año y medio. Yo conocía a personas estrictamente por correo electrónico, ¿no? Nunca en persona. Y sin embargo, llegué allí, me recibió Salvi Melequizo con su esposo, y bueno, y después fui a Paqui y vi unos cuantos ciegos españoles más. Y es como si fuéramos casi familia, ¿verdad? Una cosa que es increíble, la intimidad que puede existir a través de un contacto que es puramente electrónico hasta ese momento. Y así fue, sin duda.
Efectivamente, y ahora mismo estamos conversando nosotros como si fuéramos viejos amigos y no nos conocemos. Bueno, tú lo conoces a la Paqui, pero yo es como si la conociera, o sea, nos sentimos muy unidos, eso es verdad.
Eso es algo que es único, yo creo, quizás no único, pero es algo que llama la atención entre los grupos de ciegos, así como nosotros, que nos mantenemos en contacto a distancia. Y yo creo que de Paqui no hemos ido hace rato, si será bueno que a ver si resume un poco este programa, porque se va haciendo largo ya.
Sí, yo es que antes de terminar, como comencé preguntándole a José María sobre un poco que nos hiciera el recorrido de la ONCE a lo largo de todo, vamos, más que de la ONCE, de los ciegos en general a lo largo de toda la historia, pues yo quiero hacerle una pregunta un poco capciosa. Así ya para terminar, porque claro, hay que darle un poquito de picante, ¿no? A la tertulia, ¿no? Y yo le quería preguntar a José María, que él que ha conocido la ONCE de antes y la ONCE de ahora, ¿tú qué añoras actualmente de lo que tuvimos y no tenemos?
Mira, Paqui, yo quiero aprovechar para decirle que yo a Paqui le conozco, sobre todo conozco a su marido, he trabajado muchos años con él y les quiero mucho, la verdad, a los dos. Pero contestando a la pregunta, yo opino que del pasado solo sirve para aprender, porque el presente y el futuro deben superarlo. Pero hombre, así ya en plan más personal, quizá la ONCE hace, pues no sé, 25 años o algo por ahí, igual un poco más, era más pequeño. Entonces, ¿eso qué permitía? Pues nos conocíamos mucho, habíamos estado en los colegios, muchos de los afiliados y afiliadas, y quiere decir que era un círculo más pequeño. Ahora no, la ONCE ha entrado mucha gente, tenemos relaciones con otras discapacidades, incluso trabajamos juntos en muchos aspectos. Por otra parte, ha entrado mucha gente mayor para utilizar los servicios bibliográficos o los servicios de rehabilitación. Y ahora ya, pues, a mí, y esto es una opinión muy personal, pues echo en falta esa relación más intensa que había en esos tiempos de una institución con menos afiliados, ¿no? Ahora hay mucha gente que le saludas y ni te conoce ni le conoces. Y eso sí que, bueno, pues, me queda a mí chocante, ¿no? Pero yo creo que eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, yo creo que no es así, que en su conjunto, pues los tiempos presentes superan al pasado, y porque si no fuera así, entonces estaríamos en un mal camino, ¿no? Y el futuro tiene que ser mejor que el pasado, aunque ahora pues haya sus dificultades, porque claro, el mercado del juego, el que siempre ha vivido la ONCE, pues ahora viven muchos agentes y hay que repartir el mercado, y el mercado pues a la ONCE le ha disminuido, pero bueno, está teniendo capacidad para superar la situación y bueno, pues tratar de adaptar los servicios a las necesidades, pero al mismo tiempo pues hay que gastar menos, como hace, por lo menos en Europa, todo el mundo. Yo diría que echo de menos aquella familiaridad que existía en esa época, menos a lo mejor menos desarrollada que fueron los años 80, pero en una once más pequeña. Pero aquí yo creo que hay un poco de sentimiento, ¿no? No sé si es muy real eso o no.
No, pues yo creo que la tertulia ha estado pero muy interesante, ¿eh? Porque, claro, hay muchísimas personas que no conocen o que no conocían apenas la ONCE, y yo creo que con la panorámica que José María nos ha hecho, al menos sí que se hacen ya una idea, ¿no?, de en qué consiste la organización nuestra, ¿no?
Pues así, a ver si es así, y sobre todo, pues a ver si podemos intensificar la ayuda a otras instituciones y a otras personas, hacerlo a lo mejor con mayor efectividad, ¿no? Yo sí que he tomado buena nota de lo que hemos hablado y vamos, estoy seguro que el presidente actual y sus colaboradores, pues por lo menos estudiarán las posibilidades de mejora que puedan existir.
No, solamente dar las gracias por haberme invitado a participar en esta tertulia. Ha estado bien entretenida, como dice Paquilla, hemos conocido la ONCE muy bien. Así que ha sido un gusto, encantado de conocerte, José María, y a tus órdenes por acá por Santiago de Chile. Nada más, muchas gracias, Humberto.
Gracias a ti, Fernando, por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerte aquí en iberoamerica.com. Y claro, es un honor tener por primera vez a José María Arroyo, que es todo un personaje en cuanto a los ciegos en España. Y claro, todo esto es gracias a Paqui Sánchez Albarro, que coordina todos estos programas y siempre nos trae material muy, muy interesante. Paqui, yo creo que es hora de despedirnos. ¿Por qué no nos cuentas cómo pueden comentar, lo que quieran comentar sobre esto?
Pues sí, pueden hacerlo bien a nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com, o bien a través del Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres, con letras mayúsculas.
Bueno, y sin más por hoy, me resta solamente agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces, adiós.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.